Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Una Vez Más Adoramos el Balón en nuestro capítulo 21 de la temporada 3. Muy contentos de estar hablando del balance de la última fecha de amistosos FIFA antes del inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial Norteamérica 2026. Como siempre, no estoy solo y como siempre ya saben que nos pueden escuchar también en Spotify. Ponen Adoramos el Balón y ahí nos escuchan si van en la bici, en el auto, están cocinando, estén haciendo lo que estén haciendo, nos pueden escuchar ahí para siempre ser su compañía, así como tengo aquí una gran compañía. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la vida?
Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Y sí, tremenda jornada. Es tanta la abstinencia que hay con eliminatorias que por momentos me creía que estábamos en pleno día de competencia, ya peleando por cupos al mundial y demás, pero son amistosos, dejaron cosas interesantes y vamos a charlar de ello.
Gerald, arranquemos por Ecuador, que está fresquito. Le ganó a Costa
Claro.
Rica en su partido más reciente y en el otro había tenido complicaciones ante Bolivia. Pero a ver, Gerald, ¿qué me puedes mencionar de esta selección ecuatoriana de Kratos, Félix Sánchez Bas? ¿Sí?
Sí, que de a poco se va formando, ¿no? Porque tuvimos, como bien decías, una primera impresión ante Bolivia donde el equipo, vaya que se le complicó como tener la iniciativa, generar jugadas contundentes así para demostrar como esa Super Ecuador que todos pensamos, ¿no? Que tiene un gran potencial ahí con varios atacantes, jugadores interesantes en todas las líneas, pero aquí vimos ese Ecuador que le costaba generar por momentos, que le costaba pues tener poderío de gol. Y se le complicó demasiado para generarle a una Bolivia que se defendió bien, sobre todo en el primer tiempo de aquel partido. También en ese encuentro pues tuvimos la ocurrencia de la lesión de Piero Hincapié, algo que está ocurriendo en cada fecha FIFA para Ecuador. Se le cae pues una de sus joyas. Primero fue Jeremy Sarmiento, ahora sucede con Piero Hincapié, que dicen que puede estar tal vez 2 meses fuera. Entonces ya de entrada se perdería la pretemporada
Llegaría
con el
justito,
Leverkusen.
sí, y llegaría justito a eliminatoria. Ayer era uno más o menos haciendo cuentas, se perdería pretemporada e incluso empezaría
Claro,
ya a
claro.
peligrar para lo que serían los primeros partidos de la selección ecuatoriana de fútbol. Pero sí, Gerald, yo también había mirado lo que tú habías mencionado con respecto al partido contra Bolivia. Obviamente nos pegaron gratis, como siempre lo hacen, no, que es que le tienen rabia a Ecuador, que por eso y lo otro. No, pero digamos que dejó ciertas dudas teniendo en cuenta el poco poder de definición, no ofensivo porque atacar ataca, pero el poco poder de definición ante una Bolivia que no era la Bolivia Prime, si es que eso existe, Gerald. Si es que existe la Bolivia Prime, pues no era la Bolivia Prime, Gerald.
Ajá, sí, no, aquella pues que por fin venció de visitante en ese mes de marzo cuando derrotó a Arabia Saudí, fue totalmente pues una Bolivia mucho más dedicada a defenderse, a cuidar los espacios y a negociar el cero básicamente con Ecuador en ese partido. No le salió porque entró un tal Energot y pues esta es como una de las conclusiones que hay, ¿no? Energot sigue siendo la cara ofensiva del equipo, pero la tarea y lo que pues siempre nos dicen muchos amigos ecuatorianos es que se espera que haya como una alternativa, ¿no? Un segundo delantero ahí confiable cuando no está Jenner y demás, pero en esta oportunidad no lo vimos. Le tocó reportarse otra vez al goleador histórico y bastó para que marcara contra Bolivia y también contra Costa Rica.
Exactamente, Gerald. A ver, lo malo de Ecuador en esta doble fecha de amistosos, por momentos le costó generar y marcar goles. Yo creo que en el segundo partido generó muchas opciones, jugó muy bien contra Costa Rica, pero no le marcó la cantidad de goles equivalente a toda la generación de fútbol que tuvo. Siento que aún así,
Sí,
a
claro.
pesar de haber ganado 3-1, quedó al debe. O sea, hay más de 2 goles de diferencia entre estos dos equipos. Costa Rica, lo de Costa Rica, también hay que decir que Luis Fernando Suárez está ahí nomás, ¿eh? Ahí
Crítico.
nomás.
Es la Copa Oro y el ultimátum.
Sí, el ultimátum, o si no, hasta luego, Luis Fernando Suárez. Bueno, Santa Fe te abre las puertas, aunque sé que no va a llegar, pero se sabe que la situación es hostil en Costa Rica para Luis Fernando Suárez. Lo malo también de Ecuador, obviamente, como bien decías, Gerald, la lesión de Piero Hincapié y que sigue sin aparecer una alternativa a Ener Valencia. Se esperaba que de pronto Campana, pero por lo que me mencionas, no fue tanto así. Ahora, dentro de lo bueno para Ecuador, el equipo sufrió poco en defensa, porque también ante una Bolivia que no es la Prime, pues obviamente cualquiera es Beckenbauer, ¿no? Y ante una Costa Rica que te ataca poco y nada, que te hizo un gol, Joel Campbell, si no estoy mal, que fue el que le marcó el gol de un taponazo, que fue un ratico que se durmió Ecuador, Gerald. O sea, que Ecuador llegó y como
Sí,
que se
apareció.
despistó y atacó un rato Costa Rica, pum, le hizo ahí un gol, pero fue más como porque Ecuador se dejó estar que porque, oh, Dios mío, ¿cómo lo hostigó Costa Rica? No, sino que le dieron un espaciecito y ahí quedó. Pero el equipo sufrió poco en defensa. Algunas apuestas rindieron y el equipo reaccionó y mejoró mucho contra Costa Rica, como bien lo menciona Gerald. Estaba mirando ese partido y niveles muy altos tanto de Pervis Estupiñán como de
Claro.
Cifuentes también, muy bien Cifuentes
Ya sí fuente.
y también te iba a decir Pedro Vite, que fue pues quien marcó el
Ah,
otro
bueno,
gol.
entró.
Sí, Y Pacho también me llamó la atención.
William.
Y en general, obviamente, Ener Gott. Y como tú mencionas aquí, se destacaron Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Ener Valencia y William Pacho. Gerald, de este partido contra Costa Rica, ¿qué es lo que más podrías destacar de Ecuador?
Sobre todo, pues la incidencia de Pervis Estupiñán, ¿no?
Sí,
Todas las jugadas
figurón.
importantes eran por izquierda, exactamente. Desequilibrante, pues mostrando pues ese nivel que venía pues colocando en el Brighton, lo que fue ya la segunda mitad de la temporada en la Premier League, y lo demostró bien acá. Nadie lo pudo detener por esa banda, y vaya que generó distintas pelotas para que Ecuador fuera peligroso en todo momento en ese partido. Y vamos a ver, eso puede ser un arma muy interesante. Ya se venía reportando pues Pervis Estupiñán en la anterior eliminatoria, donde pues una arma clave en distintos partidos de Ecuador, así que estaba más vigente que nunca, hasta te diría que mejor de lo que venía demostrando en las anteriores eliminatorias. Así que unos elementos muy interesantes de Ecuador, que de a poco se amuebla lo que pues pretende Kratos Sánchez, y veremos qué tan fuerte llegan de cara ya a la eliminatoria, donde obviamente pintan como un rival duro y que va a ser complicado, y que por supuesto va a estar luchando por los cupos directos.
Exactamente, Gerald. Recordemos que Ener Valencia, Ener Gott es un dios bondadoso porque él le hace hasta pase goles a Koulibaly. O sea, recordemos esa gran aparición en ese cotejo ante Senegal. Él es tan bondadoso que dice, no solo yo quiero hacer goles, quiero ceder goles. Pero saliendo de la joda, hay que decir que este es el único delantero prime que tiene Ecuador, el único killer que tiene Ecuador. De resto, sigue escaseando ese asunto. Con Campana no han cubierto eso. Y Gerald, ¿ves algo más así como que tú puedas decir a futuro ya de cara a la eliminatoria de Ecuador es Ener y depende todavía mucho de los extremos?
Sí, es que es el único hombre gol, gol, gol que tiene puro. De resto tenemos pues hombres veloces por las bandas, o mediocampistas que pisan bien el área y que pueden sorprender. Y también lo que es Pervis Estupiñán, que es alguien que te hace toda la banda por el costado y te puede generar centros y hasta remates de gol. Entonces ese es como el potencial. Vamos a ver si encuentran un delantero confiable ya al inicio de las eliminatorias, porque ya se viene, ya no hay más ensayos en lo que va a ser pues las primeras fechas FIFA de competencia oficial, y esperar a ver que se recuperen los que vienen dolidos, ¿no? Pero Hincapié, Jeremy Sarmiento, y ver también cuál es el papel bueno, de la joya independiente del Valle, justo se me va el nombre
Kendry
acá,
Páez.
pero que Kendry Páez, exactamente, Kendry Páez, que no pudo estar en esta fecha FIFA por problemas de visado, pero que seguramente va a tener algún espacio con Ecuador, así que interesante también ver qué sucede con el crack ecuatoriano.
Sí, no pasa nada, Gerald. Si no te acuerdas, dime. Lánzame un salvavidas. No pasa nada, que aquí estamos para ayudarnos. Y como aquí nos
Claro,
aguantamos,
claro.
nos hacemos el aguante todos, pues aquí también está toda la gente comentando. Ahora sí apareció el chat. No me vean así que ahora sí apareció el chat. Por aquí, Digital Adventure ha regalado 10 membresías, una completa locura,
Wow,
Gerald. Esto me
wow.
lleva a los mejores días de los directos de eliminatorias. Por eso te
Los
decía,
que
la noche, la gente
Laura.
bondadosa, el aura de eliminatoria, como queremos las eliminatorias. Recordemos que tendremos triple fecha eliminatoria. Tendremos en septiembre, en octubre y en noviembre. Tendremos 6 fechas al final de eliminatorias en este año. Espectacular. El cierre del año va a ser demencial. El caso es que Digital Adventures regaló 10 membresías a Stalin Bravo, a José
Crack.
Jiménez, a Salvatore, a Facundo Cuellar, a Javier Augusto Díaz Alcántara, a Itumi, a Santiago Vallejos, a Nico Cabrera, a Hinojosa, a Steven, a Ismael Rodríguez. Bueno, una locura, una locura. Ismael Rodríguez dice aquí: hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Saludos desde Antofagasta, Chile. Saludos, amigo Ismael, también. Aquí Gabriel Steven dice: hola, Sir Cavani. Sí, ya hasta se ha popularizado ese asunto. Sir Cavani y Gerald Fernández. Sí, por Bruno Fernández, pero no, Gerald es más parecido a Bernardo Silva. Yo trato de instalar eso porque es lo
Sigue el
real.
debate.
Sí. No, no, el debate se acabó para mí hace rato. ¿Te pareces esa Bernardo Silva? Sí, aquí. Antes que nada, quiero felicitar a la Selección Colombia y al Dios Cuadrado que con un solo partido hará que lo convoquen otros 5 años. Exactamente, muy bien dicho. Me fascina
Vendió el
nuestros.
futuro.
Sí, me fascinan nuestros miembros del canal. Dice aquí Digital Adventures. Si van a hablar del campeón de la gigante CONCACAF, a ver, le podemos dedicar un poquito al golpazo de la gigante de CONCACAF, ¿tú crees?
Sí, no, yo creo que amerita, ¿no? Fue un resultado contundente y que ojalá ahora sí marque pues un precedente de México, porque
No.
no se puede caer más bajo, por
No,
Dios.
no, no, yo creo que se puede caer más bajo, yo creo que se puede empeorar y puede ser aún más cómico, ¿sí? El programa número uno de la televisión humorística. Vamos a hacer aquí un pequeño espacio para pegarle a México, porque Bolivia y Chile pues nos regalaron un festival de goles cerrados. Una locura la cantidad de goles que se comieron Bolivia y Chile. Espectacular cómo es que se comieron goles allá en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, donde se jugaba, no sé si todavía se juega el Mundialito Tahuichi, pero allá jugaron en Santa Cruz de la Sierra. No jugaron en La Paz, sino esta vez en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, en
Sí,
el
sí,
caso
sí.
de México, para hablar ahí rápidamente de la gigante de CONCACAF, bueno, CONCACAF sí es gigante, sí, eso no es falso. Pero el equipo mexicano que tenía como DT a Coca creo que es el peor que pudieron haber llevado, porque recuerdo incluso cuando dirigió a Millonarios y dejó botado a Millonarios. O sea, es un
Ah,
tipo
sí, claro,
poco
imperdonable.
serio, es un tipo improvisador que aparte tiene la sombra de Bragarnic, su empresario ahí atrás, y están diciendo en México que es que él le convoca a los jugadores o le convocaba a los jugadores. Pero el caso es que México está de tumbo en tumbo, perdido en el ostracismo, en un caos generalizado. El último partido contra Panamá por el tercer puesto, no fue casi gente a verlo, o sea, fueron
No,
20 gatos
insólito.
por ahí, familiares de jugadores y el resto nadie más. Entonces, llegaron una crisis colosal. Y Gerald, yo creo que es el momento en el que menos jugadores de calidad vemos en México, porque yo recuerdo otras
Sí.
épocas que tú veías jugadores de calidad en México, pero hoy en día ves mucho genérico. Es que se ve mucho genérico. O sea, te quieren vender el cuento que es que Henry Martín es un dios, que es que, ¿cómo se llama este otro? Que el Chucky Lozano es un dios, que, o sea, son jugadores también, ¿no? Pero no son lo que yo alcancé a ver con Pavel Pardo, con otros jugadores de la vieja escuela, con Rafa Márquez, recuérdame otro ayer,
Cuauhtémoc,
con Cuauhtémoc. O sea,
Cuauhtémoc Blanco,
hay una
Matador
diferencia.
Hernández.
Sí, también, Matador Hernández. Hay una diferencia importante. Y yo lo que creo es que ahorita hay unos jugadores ahí multimillonarios, adictos a la fiesta, pero poco comprometidos con la selección mexicana de fútbol. Mientras que Estados Unidos, sin ser un país futbolero, porque allá pues, los futboleros no son la mayoría. Mira cómo está progresando. Entonces, por ese lado, yo creo que México tiene que darse un despertar pronto, porque en el caso de Estados Unidos y Canadá lo están superando. Eso es lo que se está viendo, que lo están superando.
Ampliamente.
Y menos mal que México no va a tener que competir para clasificar al Mundial. Pero hay una presión grande porque mínimo, mínimo, en el Mundial en el que México es uno de los anfitriones, se espera que llegue hasta cuartos, ¿no? O sea,
Siempre ha llegado a
mínimo,
cuartos, siempre ha
sí.
llegado a cuartos.
Claro, entonces recordemos, la última vez que México llegó a cuartos de final en un mundial fue en su mundial, en el de México 1986, en donde cayó ante Alemania por penales. Esa fue la última vez en la que México llegó a cuartos de final. Entonces, lo que se espera aquí es que llegue mínimo a cuartos, pero como está jugando Gerard, difícil y sin técnico, aún más difícil. ¿Tú qué piensas de este momento con CACAF en el que nos metió la gente?
Sí, no, es que está bien complicado. Yo creo que, como bien dices, es el momento más bajo del talento mexicano, por decirlo de alguna forma. Todo con una liga que, cierto que es poderosa, que tiene que presumir con super equipos y demás, pero que va muchas cosas en detrimento de la oportunidad del jugador mexicano, ¿no? Que pues todavía tiene ahí ese límite de extranjeros recontra enorme que le permite a los equipos pues nutrirse de puro talento de afuera y poco del real talento que puede haber en México, el potencial talento que puede haber en México. Es como también, pues, esa es la fórmula más fácil para hacer los super equipos, para ganar y demás, pero no se tiene ahí como un proyecto serio para potenciar las divisiones en México. Algo que dentro de todo, pues, no estaban del todo quedados, porque en su momento, pues, México alcanzó a ganar mundiales sub-17, también a hacer cosas importantes en Olímpicos y demás, pero hoy por hoy, el contexto es muy adverso para el jugador mexicano, tiene que buscar oportunidades en otros lados, no, hasta no tienen chances de participar en la propia liga, así que bastante complicado ahí. Y es una reflexión que tiene que ser muy profunda y que tienen que tener varios cambios y muchos cambios, tanto en la estructura de la liga y el propio fútbol mexicano, para encontrar un norte, yo creo, porque pues hoy por hoy las respuestas son las divisiones menores, construir el talento, potenciarlo y demás, porque si te quedas ahí con las millonadas y con el talento extranjero únicamente ahí, se te va a complicar demasiado.
Muy bien, cerramos este momento con CONCACAF para hablar de la gigante de CONCACAF en decadencia y volvemos a lo nuestro, a CONMEBOL. Bolivia. Bolivia perdió uno de los amistosos ante Ecuador y el otro lo empató ante Chile como local en el Tahuichi Aguilera. Lo malo de Bolivia, el equipo generó poco en ataque y su postura fue terriblemente defensiva. Lo bueno, Los jóvenes ganaron más minutos y la defensa se hizo fuerte en casa. Aunque eso decir que la defensa se hizo fuerte en casa, bueno, puede servir, ¿no? Porque Bolivia, si algo ha carecido, es de buena defensa en los partidos también como local. O sea, como visitante le cuesta de por sí a Bolivia, pero también como local le suele pasar que queda muy desordenado cuando defiende. O sea, se va como un demente a buscar el resultado, queda muy desbaratado atrás y luego si le llegan a hacer un gol, ya es un equipo que se desmotiva muy fácil. Entonces yo creo que de pronto Costas eso es lo que está tratando de corregir. Primero mi primaria, llegar y que la defensa esté bien atrás y que estén los tipos concentraditos. Y luego sí, buscar. Ya cuando estén en La Paz, remate media distancia. Y si la defensa está bien, 1-0 me sirve, maestro. Pero el caso es que Bolivia sume puntos, sobre todo como local, que es donde tiene la gran oportunidad. Ahora, se destacaron. ¿Qué jugadores tenemos acá? A ver, tenemos a Carlos Lampe, obvio, cuando no se destaca Lampe, Jairo Quinteros, Roberto Fernández y Guillermo Vizcarra. Gerald, para comentar de Bolivia.
Sí, que como bien dices, se está tomando como esta postura de hacerse fuerte desde atrás y ya para adelante lo que salga es ganancia. Es cierto que vimos una Bolivia tal vez menos valiente con lo que fue su gira asiática de marzo, que ya no se atrevió mucho. Tal vez en el partido en Santa Cruz ante Chile, pues sí lo vimos un poco más como ese circuito de ataque que puede tener, donde ahí vimos que todavía es clave pues los balones que puede bajar, que puedes bajar tú, Marcelo Moreno Martins,
Sí,
y
obviamente,
lo que llegue
digamos
de
que
atrás,
soy
¿no?
un gran pivot, tiene que aparecer atrás para ayudar, pero soy un gran pivot, sí.
Exactamente, sí. Entonces se ve como todavía esas fórmulas que tiene Bolivia como para atacar cuando tiene la chance, y si no, pues hacerse fuerte atrás. Y me parecía interesante lo que comentaban algunos que pues esta Bolivia por lo menos, si bien ha perdido varios de sus partidos amistosos, perdió con Uzbekistán, perdió con Ecuador, dentro de todo hay que decir que es un equipo que no le han marcado muchos goles, que no ha perdido de momento por goleada con Costas y que pues se ha hecho fuerte siempre atrás. Es un equipo que se le complica hacerle daño, ya lo sufrió Ecuador, tal vez un poco Chile, aunque también Chile se tiró unos cuantos goles casi hechos, pero hay que decir que hemos visto una Bolivia fuerte que puede ser confiable en ese sentido y ya será ver qué puede agarrar, qué puede trabajar Costas de cara al inicio de la eliminatoria para verla tal vez un poco más ofensiva y que haga algo de daño porque vaya que va a necesitar si quiere aspirar a algún cupo al Mundial.
Sí, digamos que para destacarle a Bolivia, que tiene uno que otro jugador joven, interesante que lo está probando, ese que trajo del Santos, todas esas cosas. Entonces Bolivia lo está intentando, vamos a ver si defensivamente mejora, pero si obviamente en el desdoblamiento le falta a Bolivia, comprendiendo también que Bolivia es una selección a la que le cuesta todo el doble, ¿no? Porque saca muy poco jugador al exterior, porque tiene que hacer muchas cosas con talento local. Entonces, si tenemos eso en cuenta, pues los resultados no son, o sea, no son espectaculares, pero tampoco es que es un desastre lo que ha hecho Bolivia, sino que ahí va, de a pocos, con Costas, tratando de encontrar un equipo. En el caso de Chile, Gerald, en el balance de Chile, a ver, a Chile se le exige un poquito más porque en teoría tiene más material que Bolivia, aunque eso es mucho en teoría porque aún sigue dependiendo de varios jugadores de la vieja guardia y si bien llamó a unos nuevos, todavía no terminan de encajar. A ver, lo malo de Chile en esta triple fecha, porque Chile jugó tres partidos, jugó uno contra
Sí, el
Cuba,
único.
contra República Dominicana y contra Bolivia. El único que le hizo oposición fue Bolivia. Y ese no lo ganó. Entonces, eso es lo que deja una preocupación. Por eso aquí Gerald bien pone lo malo, que los rivales no fueron medida, excepto Bolivia, que sí puede ser una medida porque lo vas a tener en las eliminatorias. Otra cosa mala, falta mayor renovación en algunos puestos, algo que mencionaba hace un instante. Y la delantera se estancó ante Bolivia. Me acuerdo Gerald, no sé si recuerdas, creo que le quedó fe a este Valdés, el chileno. Y se la tiró ahí al cuerpo al arquero boliviano. O sea, definió
Sí,
pésimo. O
mano a
sea,
mano,
no, no puede ser.
clarito.
No puede ser, se comió un gol inaudito y eso no se puede perdonar. A ver, lo bueno de este triplete de partidos, el equipo recuperó peso ofensivo y varias apuestas funcionaron. Pero aquí viene la gran evaluación, Gerald. O sea, jugó contra Cuba, que ish, todo bien con Cuba, pero tú sabes, ¿no? Lo que siempre se dice de una selección cubana, que están mirando cualquier espaciecito para volarse. Entonces, es el típico chiste, no me lo invento yo. Incluso en los Olímpicos
Sí,
está. En los
claro, sí,
Olímpicos está. Tú
ha
lo conoces.
pasado,
Tú lo conoces que en
ha
los
pasado.
Olímpicos está. ¿Sí? Y contra República Dominicana, que. Bueno, o sea, Chile le hacía unos goles a República Dominicana que. No, no, no. No, o sea, es un
Si le
equipo.
ganaste en béisbol o en baloncesto, bien.
Sí, o en voleibol. Voleibol, ahí, cuidado. Sí,
También,
en
sí.
voleibol
Ah,
son
mira
bravos.
tú.
Pero aquí no, o sea. Entonces yo no sé, la Asociación de Fútbol de Chile, la Federación Chilena, no consiguió otros partidos. Incluso ante Honduras, ante Guatemala, yo te lo puedo discutir, ante El Salvador te lo puedo discutir, pero te compiten más. Es que Cuba, República Dominicana, Gerald, no son nada en CONCACAF. Es que no
Son
son nada, Gerald.
Liga B, Liga C de Nations League de CONCACAF, casi.
Es que no son absolutamente nada. No son selecciones que uno ni diga, no, es que están en crecimiento en CONCACAF. Nada. O sea, son selecciones que, bueno, juegan al fútbol porque tocó. Sí, o sea, porque tocó junto, pero su especialidad está en otros deportes. O sea, aquí no nos podemos llamar a las mentiras y decir, oh, Dios mío, qué poder ofensivo el de Chile. Pero es que, hermano, contra Dominicana, contra República Dominicana, cualquiera es pelé, contra Cuba, cualquiera es pelé. Entonces, sí es muy complicado. Entonces, aquí uno sacar unas conclusiones muy alentadoras es difícil. Aquí uno llegar y echar mentiras, pues aquí nos podemos poner a echar mentiras, a hacer el programa ese que hacen en Chile, como se llama, todos somos técnicos de TNT, y entonces podemos aquí empezar a echar mentiras y decir, no, que está Chile, mejor dicho, que la generación dorada le queda en pañales y que no, 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 pero aquí no podemos echar mentiras. O sea, son
No.
rivales que el único que medio le hizo batalla fue Bolivia y no le pudo ganar. Entonces, o sea, Chile es cierto, mejoró un poco contra Bolivia, pero, maestro. Difícil. Entonces, yo Berizzo todavía lo tengo entre ojos, Gerald, aunque hay que decir que se destacaron Marcelino Núñez, Ben Brereton Díaz, Bruno Bartichotto, el hijo de Marcelo, Diego Valdés y Alexis Sánchez, obviamente, pero comprendiendo ese contexto. Gerald, ¿algo que agregar o quieres sacarme de este queroseno que estoy echando en la Federación Chilena?
No, yo creo que lo merece, ¿no? Hemos señalado en distintas oportunidades que no se está trabajando bien en Chile y cuadrar esos amistosos, pues, tiene mucha pinta de engañoso, ¿no? No nos podemos quedar evidentemente en esas goleadas, no hacer ni por lejos la categoría de rivales que se va a enfrentar ya en la eliminatoria, que es lo que más le interesa a Chile hoy por hoy, entonces se van a complicar mucho y la única medio prueba que tuvo en ese nivel, pues, fue Bolivia y no le pudo hacer goles, así que complicado, pero dentro de todo, pues, ver si las adiciones de esta oportunidad pues sirven y como estos goles que hicieron en estos partidos pues ayuda a que se tomen confianza, entren en el grupo y pues ya se vayan a, que sea un principio para que se vayan afianzando cuando lleguen para los partidos por los puntos. Entonces destacar, ¿no? Las buenas producciones de Marcelino Núñez, también de Bruno Bartichotto, de buen presente en Palestina, y vamos a ver si logra consolidarse como en esas caras nuevas que tanto necesita Chile, que dentro de todo pues es como lo medio positivo. Aparecieron nombres ahí por fin que producen, pero veremos qué tanto se desenvuelven cuando llegue lo serio y los rivales sudamericanos que son los que más le importan a Chile.
Gerald, ¿tú sí te acuerdas cuando Colombia jugaba amistosos contra Bahrein, contra Kuwait, y a nosotros casi no nos daban ni gana de ver esos partidos? O sea,
Claro.
más o menos. Entonces, y luego
Ahí.
Colombia demostraba que estaba jugando básicamente contra nadie porque llegaban las eliminatorias y se metió unas complicadas terribles contra Paraguay, perdió como local en esa eliminatoria, todo eso. Entonces, no sé, esto es como llamarse a las mentiras, pero si en Chile están convencidos que la cosa va muy bien. Listo, yo los aplaudo, que la cosa va muy bien. Un rival menos. Bueno, el caso es que vamos a hablar ahora de Uruguay. La selección uruguaya de fútbol jugó dos amistosos ante rematados porque jugó contra Cuba. Y el otro, ¿quién fue? Ya era el Nicaragua, ¿no? Nicaragua jugó
Nicaragua, Nicaragua.
contra Nicaragua. Es que me confundo, entre Nicaragua, Guatemala, más o menos similar, pero en cuanto a bandera,
Sí,
digo, ¿sí?
claro.
Entonces tú
Sí,
sabes que
no,
la.
Nicaragua es como el triángulo que medio se alcanza a diferenciar ahí, pero.
Exactamente. Lo malo, los rivales no son medida, la defensa no fue tan solvente, cosa extraña porque tampoco es que lo hayan atacado muchísimo. Lo bueno, varios de los nuevos jugadores rindieron, de los nuevos llamados por Bielsa rindieron, el equipo tuvo intensidad y mucho gol, obviamente, contra estos seres Pelé, y Bielsa probó muchas alternativas. Lo cual obviamente se puede hacer y esa es la gracia de los amistosos. Se destacaron Rodrigo Salazar, Brian Rodríguez, Facundo Pelistri, me encantó Pelistri, otra vez se destacó bastante, Maximiliano Araujo y Joaquín Piqueres que es de los mejores jugadores que tiene Uruguay hoy en día en el mundo. Y también, Gerald, te quería destacar al central, es que no me recuerdo ahorita el nombre, pero que me gustó también mucho el rendimiento de él, sobre todo en los ataques. Pero el caso es que a ver, esta selección uruguaya venció a Nicaragua, luego venció a Cuba, este último partido contra Cuba, pues digamos, uno con un penal, otro que estaba cascoteándole el rancho ahí a Cuba y dentro de tantos rebotes pues quedó ahí la pelota boyando para el segundo gol. Pero digamos que si uno toma los amistosos como lo que son netamente amistosos y netamente entrenamientos, pues agarró dos selecciones de sparring que más o menos le hicieron algo de mella. Pero que tampoco Uruguay la pueden llamar a las mentiras. O sea, igual Uruguay tiene un gran equipo, igual yo sé que Uruguay va a competir. Y también yo creo que fue un asunto sobre la marcha, no solo de Uruguay, sino Gerald, creo que de varias selecciones fue un asunto sobre la marcha conseguir otros equipos, otros seleccionados. Consiguieron pues lo que había ahí a la mano. O sea, porque yo creo que
Cierto.
también Gerald aquí jugó en contra del asunto Nation League de CONCACAF. Algo de ese asunto Nation League jugó en contra.
Claro.
Porque, a ver, si tú me dices la primera opción es Cuba, nadie va a agarrar como primera opción a Cuba, República Dominicana, nada de eso. Pero como estaba más ocupada Panamá, estaba más ocupada otra selección, entonces por eso de pronto no agarraron
Es lo que hay.
otro equipo para sparring, así. Pero Yela, ¿qué me puedes decir de este balance del equipo uruguayo estos dos partidos que fueron, pues, ante rivales matados, ¿no?
Sí, ¿no? Otra selección que pues probó, se dedicó a probar ahí entre selecciones inferiores, ver caras nuevas, experimentar en distintas posiciones, digamos que deja mejores conclusiones lo que fue el primer partido, se vio como tal vez un Uruguay más al estilo Bielsa, ¿no? Un Uruguay que más sometió al rival a partir de la intensidad de la presión y que vaya que le hizo daño sobre todo al inicio del partido. Entonces vamos a ver, yo creo que se puede considerar que Pelistre es uno que tal vez digamos que es fijo en lo que van a ser las convocatorias
Gerald,
de
pero Gerald,
Bielsa y demás.
una duda. Pues tú dices el estilo Bielsa y toda esa vaina, sí, pero y con Alonso igual le ganabas a estas dos. Entonces,
No,
¿sí?
sí, digo, pues en cuanto como los métodos, ¿no? Las formas,
Claro. O
ganarle a punta
sea, pero,
del
¿le viste
físico.
mucha mano? ¿Le viste mucha mano o cositas o qué?
Cositas, sobre todo en el primer partido. Ya en el segundo, pues fue un poco más disperso. Cuba se le paró mejor, le tocó pues trabajar mucho más ese partido. Eso pues también deja alguna que otra conclusión tal vez un poco complicada, porque si una selección del nivel de Cuba te costó de esa forma hacerle daño y hasta Cuba tuvo una que otra ocasión para responder. Entonces, pues vamos a ver qué tipo de conclusiones saca ahí Bielsa. Evidentemente, pues está lejos de esa formación de la que jugó entre Cuba ser la principal opción de Uruguay en las eliminatorias ya cuando empiece lo serio. Pero destacados solo los nombres, los que fueron regulares a lo largo de los dos partidos. Destacaré sobre todo, pues bueno, Pelistri, que la rompió ante Nicaragua. También Salazar, aunque llamativamente Bielsa lo liberó. No estuvo ni siquiera pues convocado ni nada para el partido con Cuba. Hubiera sido interesante volverlo a ver qué tal se desempeñaba. Pero también lo de Maximiliano Araujo, que fue pues picante por la izquierda, generó creo que dos penales en los dos partidos, entonces es un hombre a ver, a tener en cuenta por la banda, por si le falta alguna vez algún revulsivo, pues ya los titulares a Bielsa y demás. Entonces sí, tener como esos nombres en carpeta, porque evidentemente los equipos que disputaron acá estos partidos difícilmente sean los que disputen ya los partidos puntos serios por la eliminatoria.
No, obviamente, o sea, si tomamos esto como dos selecciones sparring, o sea, que tú la tienes ahí nada más para probar jugadores, listo, ahí funcionó. En cuanto a pruebas reales, y pues ya lo veremos en la eliminatoria. Igual Uruguay es una selección que tiene mucho recambio y que aparte tiene el soporte de aquella sub-20 campeona del mundo, entonces obviamente
También.
tiene la nevera. El placar, creo que dicen, no sé si en Uruguay dirán igual que en Argentina, el placar lleno, pero lo tiene lleno de jugadores que le pueden resolver en cualquier momento alguna dificultad. Pero el equipo uruguayo, que yo tengo grandes expectativas para la eliminatoria, vamos a ver cómo le resulta el asunto a Bielsa. Vamos a hablar ahora de Brasil, que tocó música el primer partido y el segundo partido, y lo agarraron a planazo limpio a Brasil. A ver, Brasil le ganó 4-1 a Guinea. A Guinea fue, ¿no? ¿Sí?
Guinea, exactamente.
Exactamente, a Guinea. Y no se confundan, el otro partido fue contra Senegal. Sí, o sea, la bandera te puede confundir porque es el inverso con estrellita, pero no, la bandera te puede confundir. El caso es que perdió el segundo partido ante Senegal, el primero se lo ganó a Guinea. En el primer cotejo, pues obviamente cualquiera era Pelé. En el segundo cotejo ya se vio que las dificultades afloraron ante una selección mundialista como lo es Senegal, una selección que llegó a octavos de final en el último Mundial de Qatar 2022, con un golazo espectacular de Sadio Mané, ¿sí? Porque qué actuación. Y a ver, lo malo de Brasil, fue un equipo endeble en defensa y sin reacción, sobre todo en el partido ante Senegal. Gerald dejó muchísimo rebote, nadie sacaba esa pelota, los revulsivos no funcionaron lamentablemente para la verde amarela y rendimientos individuales bajos, sobre todo en la defensa, pero también en el ataque. Vini, buen cotejo en general en los dos partidos, buenos cotejos, pero luego no había mucho apoyo. Lo bueno en Brasil Se probaron varios jugadores nuevos y Ancelotti en 2024, aquí Gerald llega y lo pone en duda. ¿Por qué? Porque la situación de Brasil, este tema de perder estos amistosos, este tema con este técnico Ramón Meneses, pues no termina de cuajar, no termina de cuadrar. Y yo no
Claro.
sé si la Confederación Brasileña de Fútbol apure el asunto de Ancelotti, porque según lo que se manifiesta, Ramón Meneses dirigiría los 6 partidos de este año de la eliminatoria. O sea, hasta el momento eso es lo que está, y que Ancelotti agarraría el equipo recién en 2024 y no a principios, sino como casi a mediados de 2024. Entonces, yo no sé si la Confederación acelerará esto, si esperará a Ramón Meneses, porque es que yo no sé. O sea, a mí se me hace una Brasil dudosa y que tiene varias complicaciones y que necesita un técnico en propiedad, aunque aquí podrían sacar la típica carta Yu-Gi-Oh! Llamada Scaloni, ¿no? Decir que este es el nuevo Scaloni, que hay que tenerle paciencia y que sí, porque ahora automáticamente cualquier técnico interino que ponen ahí se convierte en un Scaloni. Te sacan, pum, te ponen la carta Yu-Gi-Oh! Sobre la mesa y entonces, ya. A ver, ¿quiénes se destacaron en esta doble jornada para Brasil? Vinicius Junior, Paquetá, Joelinton, que ese es el jugador de Newcastle, ¿sí o no, Gerald?
Sí, que
Joelinton.
debutaba en esa oportunidad, sí.
Sí, Joelinton, que si no estoy mal, le hizo gol a Guinea. Si no me falla la memoria, le hizo gol a Guinea. Y
Le hizo
Rodrigo,
gol también.
también se destacó Rodrigo. Varios de, bueno, dos del Real Madrid ahí, Paquetá y Joelinton, que juega en el Newcastle. A ver, Gerald, ¿qué tienes para mencionar sobre esta Brasil endeble y esta Brasil que no la hallamos todavía y que de cara a las eliminatorias deja algunos dejos de preocupación?
Sí, yo todavía veo esa Brasil perdida, que no encuentra el norte, o sea, lejos de esa Brasil, pues, muy sólida, implacable, que era, pues, en la era Tite y demás, donde se le veía, pues, toda una estructura, todo el
Sólida e
proceso.
implacable hasta
Entonces,
los cuartos de final del Mundial.
exactamente, sí. Sí, claro, en este tipo de partidos, pues, una Brasil de Tite difícilmente hubiera sufrido, pues, este tipo de derrotas y demás, pero se le ha complicado mucho, y en Brasil, básicamente, tienen la mente en Ancelotti, o sea, es que hasta viendo las transmisiones brasileñas, dicen que estos partidos importarán poco porque lo verdadero llegará cuando asuma Ancelotti y demás. Varios de los brasileños que ya dan por hecho lo del técnico italiano, pero hay que esperar a ver ya qué responden tanto tanto pues el propio Carlo como el Real Madrid, porque es el técnico hoy en propiedad del Real Madrid. Entonces vamos a ver cómo se termina desarrollando pues toda esa novela. El caso es que están ahí esperando, están como en esta especie de transición, donde hay pocas respuestas futbolísticas, se les ve en otro estado mental, no sé, pues como una Brasil que esté empezando como la reconstrucción camino al Hexa, como algunos pregonan. Yo veo pues una Brasil lejos ya como de tomarse en serio un nuevo proceso camino al Mundial. Veremos ya cuando arranque las eliminatorias y cuando pues aparezca, asoma pues el proceso que vaya a asumir acá, sea Ancelotti o no sea Ancelotti. Vamos a ver. Evidentemente Brasil siempre va a tener el potencial, tiene muchos jugadores, también aprovecharon un poco para experimentar algo, pero no sirvieron todos. Si acaso Joelinton de las caras nuevas fue el que más produjo, pero el resto no mucho más. Entonces sí, se ve pues este momento de transición para Brasil y veremos qué tanto se le complica en eliminatorias, porque viendo este semblante, pues, por lo menos se ve como una Brasil que se le puede hacer más batalla a comparación de las pasadas dos eliminatorias donde este equipo caminó la competencia de la clasificación al mundial.
Sí, Gerald, ¿sabes a qué Brasil se me parece? Se me parece a la Brasil del arranque de las eliminatorias, creo que rumbo a Rusia 2018. No sé si recuerdas aquella
Que perdió
Brasil,
en
sí,
Chile.
que perdió en Chile, que se le está complicando, que incluso algunos hablaban que Brasil que no iba a ir al Mundial. Bueno, cualquier cosa estaban diciendo en esa época. Pero que las
Sí.
primeras fechas, sí, una Brasil que dio muestras de un equipo con un rendimiento muy bajo, que se le complicaba todo. Esta Brasil de la transición está en líos. Y yo no sé si yo feriaría los 6 partidos que tiene Brasil este año en eliminatorias con Ramón Meneses ahí al mando. O sea, estaría como en entredicho. Y Ancelotti, tú sabes que la gracia de Ancelotti no es que llegue él solo, sino que llegue con el hijo, ¿no? O sea, que el hijo es el que
Sí,
maneja todo lo táctico. Ancelotti, pues
exactamente.
todo bien con Ancelotti. Un tipo que motiva, un tipo que sabe manejar los grupos. Eso está bueno. Pero el que maneja todo lo táctico es el hijo. Entonces tienen que llegar los dos de la mano. Ahora el Real Madrid, el problema, Gerald, es que el único que le da tranquilidad es Ancelotti. De resto, el Real Madrid vive en un caos generalizado siempre. Entonces, yo no sé si el Real
Lopetegui no
Madrid.
funcionó, Solari no
Nulo, el
funcionó.
Lopetegui fue espantoso, Solari terrible, incluso cuando estaba Mourinho era caos constante, lo volvió el Barcelona. No, entonces, este Real Madrid, bueno, cuando estaba Zidane, tocaría volver a llamar a Zidane, no sé.
Es el otro que se perfila ahí como los únicos que pueden medio manejar toda esa
Sí.
masa radioactiva.
Sí, es que Real Madrid, que también de paso Real Madrid tiene que hacer renovaciones importantes. Y este Brasil se me hace algo cercano a lo que podríamos ver hoy en día de Alemania. Ya que hablamos de Alemania, pues creo que es momento de hablar del equipo colombiano, de la selección colombiana de fútbol, porque, a ver, Colombia logró un triunfo histórico. ¿Por qué histórico? Porque nunca le había ganado a Alemania ni por partidos oficiales ni por partidos amistosos. Por eso es histórico. Obviamente aquí no se ganó ningún título. Aquí no es que dimos vuelta olímpica, nada que ver. Aquí no es que estemos agrandados, nada que ver. Por si quieren empezar a sacar clips, entonces nada que ver. Sí, aléjense, ha de retro Satanás, cliperos de TikTok y todas esas vainas. Sí. Entonces nada de eso. Simplemente Colombia hizo un partido serio, comprometido ante Alemania. Le ganó 2 a 0. A ver, vamos a hablar del balance de Colombia. Lo malo, las ideas no aparecieron contra Irak. Y faltó mayor concreción, sobre todo contra Irak. Lo bueno, el equipo fue intenso y con personalidad, obviamente, sobre el partido ante Alemania. Contra Irak por momentos, pero no fue tan constante. No sufrió goles Colombia y mantiene el invicto a pesar de que llamó a Álvaro Mentira, no Montero, sino Álvaro Mentira. Sí,
Bueno, sí.
a pesar de que llamó a Álvaro Mentira, increíblemente Irak no le hizo ningún gol. Sí, que Álvaro Mentira estuvo a punto de hacerse un gol.
Casi
O sea,
por un palo, ¿no?
es
Un por
insólito el tipo
centímetro.
ese, es insólito, Gerard. O sea, yo no sé cómo ha llegado tan lejos. Lo que es el Millos, ¿no? Que Gerard, por cierto, está de azul,
Bueno,
porque Gerard, pues obviamente ya está preparado
pues.
para la fiesta el sábado. Lo
Ah,
bueno de
bueno, sí,
Colombia también.
estamos en modo.
Funcionó la combinación de jóvenes y veteranos. Aunque tengo algunos asteriscos, no me gustó que algunos jugadores no estuvieron. A ver. Se destacaron Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado, John Arias, Mateo Casierra, John Lucumí. Sobre Mateo Casierra tengo un asterisco, Gerald, no deberías ponerlo acá porque Mateo Casierra simplemente pues, se encontró un rebote e hizo el gol. O sea, yo sé que tú valoras pues, que se encuentre un rebote y todo lo que quieras, pero no. O sea,
No le son
Mateo.
amores.
No, 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 no. Nada de eso. O sea, nos hace falta un delantero serio killer. No lo tenemos. El que era delantero killer serio era John Jader Durán. Lastimosamente está lesionado. Pero yo a Mateo Casierra no le creo nada. El hecho de que le haya hecho un gol a Irak a mí no. No, no me mueve la aguja, pues. A mí, otros jugadores sí me convencieron. Increíble que no pusieras aquí en la lista de los destacados a Jefferson Lerma. O sea, tras de que juega bien Lerma, no lo destacas. Tampoco destacas a tu ex Millos, Deiber Machado, que tuvo gran presentación ante Alemania. No destacas al Faraón, a Daniel Muñoz, que hizo un partidazo contra Alemania.
Bueno, no me cabían todos, no
Un
cabían
escándalo.
todos.
No, no, sí, pero digamos, metiste a Mateo Casierra porque hizo el golcito. Claro, metemos a Mateo Casierra porque hace el golcito. No, la verdad, Gerald, un escándalo, uno
El
más.
global, la
No,
fecha
no, no,
global,
no, no, pero esto
debería
es un
decirse.
escándalo, Gerald. El caso es que en el partido contra Irak. A ver, Gerald, a mí me dejó la sensación de que así como se paró Irak contra Colombia, así se van a parar todas las selecciones que lleguen a Barranquilla, a excepción de Brasil y Argentina. Yo me quedé con esa sensación. ¿Tú qué
Sí.
piensas?
Sí, se le puede enredar más de un partido, evidentemente, porque le marcaba a los creativos, le llegaban 3 al 8 días para que no hiciera el desequilibrio, pues, y todo lo diferencial que puede hacer él cuando llega con espacios y demás. Entonces, yo creo que es un partido a analizar, a ver qué nuevas alternativas se pueden sacar de cara al circuito de ataque, que haya pues distintas formas de vulnerar al rival y que no caigamos en lo que pasó varias veces en la eliminatoria pasada, donde insistíamos con centros, insistíamos dejando a Cuadrado mano a mano y que perdiera la pelota. Entonces, pues eso como una advertencia, dentro de todo también sirve como este tipo de trámites complicados de los partidos cuando se te embarran con equipos más físicos que de pronto desde lo futbolístico no te pueden competir, pero desde el músculo y desde el marcaje pues te pueden complicar la vida ahí. Entonces, a ver qué tanto puede preparar, qué tantas conclusiones puede sacar Lorenzo de ese partido como tal, porque evidentemente con Alemania pues todo va a ser fiesta, todo va a ser figuras. Es cierto que se comportaron muy bien casi que todo el equipo. Hay varias alternativas ante pues selecciones pesadas que se le pueden sorprender de esa forma, y ojalá, ojalá se mantenga pues ese tipo de mentalidad, que Cuadrado juegue con esas mismas ganas todos los partidos, que centre igual como centró el día de hoy, si es que pues va a tener oportunidades y más, que yo creo pues pinta que va a ser uno de los hombres claves para Lorenzo de entrada por lo que se ve en estos amistosos. Entonces, sí, sacar como lo mejor que dejó cada amistoso y ver con cuidado pues ese trámite que se le complicó ante Irak, porque como bien dice, se le puede repetir varias veces en una eliminatoria.
General, así como se paró Irak, yo creo que así va a venir Venezuela aquí a Barranquilla.
Sí,
Estoy casi
van
que
a trabajar
seguro.
eso.
Así va a venir a pararse aquí Venezuela contra Colombia. Venezuela no va a salir a atacar a Colombia. O sea, no vengamos aquí a echar cuentos. O sea, en Barranquilla jamás va a venir a hacer eso. Va a resguardarse, va a esperar su momento. Colombia que se vuelva loco, se vaya con todo y Venezuela, ¡fum! Lance un balón rápido que le queda a Soteldiño, que le queda alguno así y coronarnos y luego no jugar más. ¿Sí? Lo mismo va a venir a hacer Paraguay, lo mismo va a venir a hacer Perú, lo mismo va a venir a hacer Ecuador. Uruguay tengo mis dudas porque como lo dirige Bielsa, entonces ahí de
No, y
pronto
Bielsa no negocia, no negocia, difícilmente negocia.
sí, entonces Bielsa de pronto viene al muere, entonces eso me gusta. Argentina va a venir obviamente a
Chile.
jugarte. No, 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 Chile va a venir lo mismo. Hoy Chile va a venir aquí y te espera atrás. Listo, Chile. Berizzo, no, Berizzo. O sea, viene aquí. Si es que Berizzo para esa época todavía es técnico de Chile, ¿sí? Porque
Exacto,
tengo serias
sí.
dudas si es que no ponen,
Es
yo qué sé.
comediando la eliminatoria, ¿no? Ese
Si
partido.
ponen a Quinteros, gozaría aún más. Pero bueno, lo que disfrutaría ganarle una Chile de Quinteros. Ni siquiera por Chile, sino por Quinteros. Quinteros me parece una mentira, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? El caso es que muchas selecciones van a venir aquí a Barranquilla a hacer eso. Entonces, contra Irak se vio que Colombia padece. Si se le cierran así, empieza a lateralizar, empieza a no ser concreta. Aparte, varios jugadores que no resultan en su dimensión. Baloye sigue siendo un fantasma, que Gerald me lo vendió hace como 2 años con que era un jugadorazo. Y yo lo sigo esperando, Gerald. 2 años después sigo esperando ese Baloyes que me vendiste
En
como un
talleres,
jugadorazo. Nunca
en Córdoba no
olvidaré,
los
nunca.
destacaban.
No,
En
no, sí,
Córdoba
fenomenal,
no.
fenomenal. Que haga 80.000 goles en Córdoba. Nunca olvidaré cuando te dije, Gerald, hay un partido complicado. Entra Baloyes, sí. ¿Lo salva? No, no te salva. Desde ahí.
Paraguay,
Sigo en la misma.
contra Paraguay, sí.
Quedó comprobado un fin de semana después. Entonces, aquí yo sigo en la misma. Cuadrado lo utilizó como medio centro contra Irak. Creo que no funcionó. El mejor cuadrado que nosotros vemos, ¿cuál es, Gerald? Cuando lo utiliza como volante externo y cuando Muñoz es lateral fijo. ¿Sí? Ese fue el gran error de Rueda durante toda la eliminatoria, que el tipo ponía Cuadrado como lateral y Cuadrado tenía que hacer recorridos de 30 metros y luego para devolverse llegaba mamado. E incluso para meter el centro el tipo llegaba cansadísimo y por eso siempre decidía mal. Es
Uy,
obvio, si hace recorridos
centros
de
muy
40,
cortos.
claro, si hace recorridos, Gerald, de 40 metros, te toca devolverte y luego otra vez para arriba, no aguantas. Sí, entonces lo que hizo Rueda fue un despropósito que todo el mundo se lo decía, bueno, nosotros, o sea, la prensa lo aplaudía cualquier cosa que hacía hasta que nos quedamos eliminados, ahí se dejaron de aplaudirlo, ¿sí? La prensa decía, no, Rueda, que es un gran señor, que lo amamos. Bueno, la prensa nos eliminó también
Factos.
junto a Rueda del Mundial. Y le dijeron, sí, que se equivocaba, pero ya cuando estábamos eliminados. O sea, ya no había nada que hacer, ¿sí? Pero el caso es que Lorenzo se dio cuenta de algo obvio, que es que Muñoz, si está Muñoz, se pone de lateral y Cuadrado como un volante externo y listo. Cuadrado sabe centrar, Cuadrado sabe amagar, Cuadrado sabe más atacar que defender y pues pongámoslo en eso. Lerma, un gran cabeza de área contra Alemania, gran centro de Cuadrado, cabezazo de Luis Díaz, excelso para el 1-0. Y en el 2-0, penal de Sparfura, de Joshua Kimmich. Y entonces llegó, obviamente, el infalible Cuadrado en los penales. Y 2-0. Gol y pase gol de Cuadrado. Gran partido ante Alemania. Otra vez vimos al Cuadrado cercano al de 2014. Incluso el peinado, Gerald, se lo puso como el de
Diferencial.
2014. El mismo peinado y todo. ¿Sí? Entonces, esta Colombia, si juega así, con ese nivel de compromiso, olvidándonos de las viejas relaciones tóxicas, que ojalá no vuelvan nunca más. Si tenemos en cuenta a jugadores como Jon Arias, como Carrascal, como el mismo Sinisterra, como Kevin Castaño, como Yasser Asprillas, ahí te hablé muchos jugadores, Gerard. Si tenemos en cuenta a Cuadrado como extremo, así, pues se pueden hacer cosas interesantes en la eliminatoria. Esto ir paso a paso, cada partido es distinto, Gerard. Colombia es un gran equipo mientras le den espacios. Pero es un equipo que se complica cuando se le cierran atrás. Entonces vamos a ver cómo resuelve eso ante Venezuela en el primer partido en las eliminatorias, porque ya nos mostró Irak que Colombia le gusta mucho lateralizar y que no tiene pase de ruptura, desmarque y ruptura y pase entre líneas cuando el rival se le cierra mucho. Cuando le dan espacios, ahí sí Colombia es un equipo muy peligroso, cosa que Gerald me lleva a una reflexión rápida y es Colombia como visitante, yo creo que puede ser un equipo que complique mucho.
Ojo, sí, ojo, ojo, porque evidentemente siempre se tiene en mente que las eliminatorias de visitante, pues el local siempre tiene la responsabilidad de buscar el partido, es el que tenga la iniciativa y eso puede ser muy rendidor para una Colombia que, si cuida bien los espacios, si presiona muy bien en ataque como lo hizo en esta oportunidad ante Alemania, si lo sorprende y puede tener todo ese campo para que Lucho Díaz haga sus corridas, para que Cuadrado tenga el panorama y demás para generar ocasiones y cabezazos claves que fueran potenciales goles y todo lo demás, sería muy interesante. Así que muy bien lo que dices, ojo con una Colombia muy estratégica, muy Astuta en cuanto a su planteamiento de visitante, porque ha mostrado cosas interesantes con Lorenzo bajo ese contexto.
Exactamente, también destacar que es un equipo muy cortito, entre la zaga defensiva y la zaga del mediocampo hay 10 o 20 metros, es un equipo muy aplicado, que eso sí es toda de Lorenzo, o sea, eso lo ha conseguido el técnico en el trabajo que ha tenido en los 8 partidos en los que ha estado al mando, eso es plena de Lorenzo, un equipo muy cortito y que sale muy rápido en los contraataques. Vamos a mirar aquí qué es lo que nos comenta la gente, echémosle un ojito aquí, listo, a ver, por acá tenía, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están? Sí, dice aquí Ismael Rodríguez, miembro hace 13 meses. Chicos, si Chile no le ganó a Bolivia B, ¿le alcanzará para el séptimo lugar? Es que las eliminatorias son tan largas, pasa tanto tiempo entre un partido y otro, incluso puede que echen al mismo Berizzo. Entonces, no, o sea, depende de los momentos. En este momento yo diría que no, pero luego, si hablamos de aquí a, yo qué sé, un año, medio año, depende, depende del momento. O sea, hoy te diría que no, pero. Esto hay que llevarlo paso a paso. Colombia, por ejemplo, le ganó a Alemania, pero eso no certifica nada. O sea, eso simplemente
No.
abre un camino de confianza que esa confianza la tiene que saber administrar, la tiene que saber regular para tomarla como un impulso importante de cara a sus primeros partidos en las eliminatorias. Gabriel Steven dice, bueno, ya había leído esa. Por aquí, Javier Preciado nos hace un aporte en dólares. Eso me gusta. Dice, Colombia es el papá de Venezuela. Bueno, esto hay que tomarlo con mesura porque Venezuela, primer partido ante Colombia, tiene toda la ilusión. Entonces, yo creo que le va a complicar el partido a Colombia. Le va a hacer algo similar a lo que hizo Irak. Y ya vimos que Colombia, ante selecciones que se le cierran y que no le dejan los espacios, ponen a sufrir a Colombia. Colombia, con toda la responsabilidad, no se le ha visto a Colombia como local. O sea, Colombia ha jugado todos los partidos fuera del país. Esta Colombia de Lorenzo, pero la Colombia de Lorenzo
Ya con la
no,
presión
no.
en Barranquilla.
No ha jugado con la presión en Barranquilla, con la presión de local, entonces hay que ir paso a paso, no hay aquí que determinar, oh, no, no, vamos a acabar con Venezuela, no, hay que jugar el partido y obviamente va a ser complicado como todos los partidos de las eliminatorias. Tommy dice aquí que activa el antipoder, muchas gracias Tommy por activar el antipoder, sí, y aquí
Genial.
dice, acá escuchándolos por primera vez en vivo después de meses mientras juego a mi FIFA 14 parcheado, no sé, este es de los de Gerald, ¿eh? Gerald le encantaba hacer
Suerte,
eso,
suerte.
sí, este es de los primeros
Ah,
de
sí.
Gerald, Gerald cómo parcheaba el FIFA, uy, espectacular, aquí, muchas gracias Tommy por hacerte miembro y por estarnos ahí. Tenernos de fondo, de compañía, eso es lo bueno, es lo que yo les digo. Mientras nosotros aquí vamos charlándola, entonces ustedes ahí están haciendo otras cositas como un podcast. Recuerden que este es nuestro podcast por excelencia. Adoramos el balón. Más de cuántos ya, 80 capítulos, ya estamos por ahí, cerquita de los 80 capítulos en
Sí,
total.
ya, yo
Por ahí,
creo, dos
¿ah?
temporadas.
El que parecía que no iba a durar ni 10. A ver. Ismael Rodríguez dice aquí: si juega Chile y México, de tan mala actualidad, ambos sería un 0-0. Depende, ¿no? Tantas imponderables que hay en el fútbol, un error de un defensa y te queda el partido 1-2-0. Entonces, quién sabe. Matías dice aquí: hasta los mexicanos que van a Estados Unidos apoyan a Estados Unidos. Y por un tema de que no te devuelvan, ¿no? Nico Cabrera dice aquí. Nico Cabrera dice aquí. Sí, tú sabes, era el estatus migratorio, bueno. Nico Cabrera.
Hay que ser inteligente.
Hay que ser fino, papá, fino, inteligente. Nico Cabrera dice: saludos desde Uruguay, saludos, papá. Espero que estés comiendo un chivito ahí rico. Dice aquí Carlos David Castillo López. Se busca reemplazo para Estrada. Se llama Pedro Vite. Pedro Vite, que te pusiste trite. Pedro Vite, que hizo un partido interesante, ojo, ¿eh? Lautaro Farías, bienvenido al Antipoder. Muchas gracias, Lauta, por hacer el aguante. Dice, saludos desde Argentina. Estamos enojados porque México nos está engañando con Estados Unidos. Señor, por Dios. Señor, por Dios. No, Gerald, con los argentinos, los mexicanos, los argentinos a los mexicanos, dice, dale, señor, el descanso eterno. Están descansando a
Sí.
los mexicanos, pero eternamente. O sea, sí, claro, como Argentina no es el
Es el
padre,
deporte favorito.
es el deporte favorito de Argentina es descansar a México. Entonces, también. Tommy dice aquí, Brasil se está volviendo muy normalita. Hoy en día se le tiene más miedo por la camiseta y su historia que por jugadores e incluso nivel. Sí, cierto, y también está como en una especie de ostracismo, Brasil está como en una pérdida de identidad rara. Aquí Gabriel Steven dice, vamos Álvaro Montero, hazle un homenaje al Millos que se enfrentó al Real Madrid. Dios mío. Para fortuna del Millos, no va a estar en la final ida Álvaro Mentira, para fortuna del Millos. Dudo muchísimo, ¿no? Pues 14 horas de vuelo. Es lo que uno cree, ¿no?
No,
¿Quién sabe?
difícil, ¿no?
De pronto sienten a Juanito Moreno que me parecería un despropósito, pero quién sabe. Braden nos hace aporte en plata peruana, en Peruvian dólares. Dice, chicos, ¿ya vieron la mascota de la Euro 2024? Ay, sí, a mí me fascina. Ese osito, Muy
Lo
bonito.
comparan con Ted, ¿no? Con Ted lo comparan.
Puede ser, pero este es como más tierno. O sea, ay, me
Ah,
fascinó. A
sí,
mí me fascinó
claro.
ese osito, Gerard. Me fascinó ese osito.
Sí,
El
no, es muy
problema para
simpático.
Alemania no es ese, el osito ni la mascota, sino cómo está jugando el equipo, porque le van a dar un abrazo del oso pronto a Hansi Flick y no de los amistosos, ¿sí? Eres un
Tierno
osito
como el osito.
cariñosito. Aquí te voy a dar tu cariñito, ¿sí? Entonces, el problema, Hansi Flick está. Gerard, es que si el delantero centro es Kai Havertz. Y, bien, listo.
Ay, sí.
Ahí se acaban todas las discusiones. Niklas Füllkrug en la banca, o sea, Emre Can. Emre Can fue el que perdió el balón. Bueno, la recuperó Borré, muy bien Borré en ese sentido.
Borré, sí.
Sí.
Esa es la verdad.
Emre Can la pierde y luego pasa de izquierda a derecha para que se entre excelsamente cuadrado. Pero Emre Can es malísimo, ¿sí? Ah, otra cosa ayer que se me olvidó decirte de Colombia, no estuvo Mier, o sea, no tapó ninguno de los dos partidos. Qué insulto a Atlético Nacional es, o sea, lo del técnico fue un despropósito. Tampoco estuvo este lateral, creo, Mosquera, y el otro central tampoco lo probaron ni un minuto. ¿Para qué lo lleva? O sea, yo nunca he entendido
Siempre
eso, Gerard.
hay una cuota de tres o cuatro que Lorenzo pues los lleva ahí para que prueben la banca y
No
listo, no más.
sé, rarísimo, oye. Que para que, ojo a esta, Gerard, ojo a esta que nadie nunca la ha dicho. Los lleva
A
para
ver.
que hagan grupo. Hagan grupo.
Ah,
Ah, sí.
claro. Sí,
Espectacular.
tenía
Para
sí.
que hagan grupo. No, no, que es muy importante hacer grupo. Sí. Sí, bueno, listo. Dios mío. Hablemos de Perú. La selección peruana que hizo trasnochar ayer a 2 días la selección peruana de fútbol.
Madrugar, madrugar.
Sí. Bueno, madrugar,
Aunque
trasnochar.
no
Usted me
entra a
entiende.
luchar porque pues con el temor de que se me pasaran los partidos, casi que no podía dormir. Entonces, pero fueron noches complicadas.
Gerald, le pusimos en la misión, dijimos, bueno, Gerald, tú vas a ser el espía de Perú. Entonces tú vas a estar encima de Perú, para que luego no vengan aquí y
Sí,
digan,
sí.
no, no vieron los partidos, están echando cuentos, están, ¿cómo es que? Están soboneando, como dicen ellos, están
Ah,
soboneando. No, no, aquí no soboneamos, señor, aquí pusimos un espía específico para esos partidos, ¿sí? Y a ver,
sí.
lo malo, las pruebas en el segundo partido no sirvieron. Se vio superado físicamente el equipo peruano y tuvo una defensa muy frágil, sobre todo en el segundo partido. Lo bueno de Perú, que se vio la mayoría en el primer partido ante Corea del Sur. Las pruebas del primer cotejo funcionaron, buen planteo ante Corea del Sur y las pruebas fueron de gran exigencia ambas, tanto ante Corea del Sur como ante Japón, Gerard. Aunque contra Corea del Sur me quedan mis dudas porque el equipo de Jürgen Klinsmann, como que la cosa no le está marchando, incluso empató ante El Salvador, entonces. Está como ahí en una nebulosa extraña Corea del Sur que no logra salir, ¿no? O sea, está como complicado ese proceso que está iniciando apenas de Jürgen Klinsmann. Entonces, hay que revisarlo también. ¿Quién quita que de aquí a las eliminatorias asiáticas se empiece a meter como complicadas interesantes? A ver, ¿quiénes se destacaron en Perú? Brian Reina, sobre todo gran cotejo contra Corea del Sur, ahí lo vi muy activo. Paolo Guerrero, que hizo el pase gol. Para el gol precisamente de Brian Reina en el 1-0 contra Corea del Sur. Pedro Galese, que se destacó en el segundo tiempo ante Corea del Sur y en el partido contra Japón, o si no, les metían una pela peor. Y Josimar Yotun, que es de los pocos que tiene pues esa claridad en cuando tiene el campo amplio para hacer pases. Pero, a ver, Gerald, mi perspectiva es la siguiente. Mi perspectiva es que Perú jugó bien de los 4 tiempos que enfrentó. Pues tú sabes, 2 tiempos contra Corea del Sur, 2 tiempos contra Japón, pues entonces
Exacto.
4 tiempos. De los 4 tiempos que enfrentó, jugó un tiempo bien contra Corea del Sur. Y los otros 3 para mí los jugó mal. ¿Tú qué dices?
Sí, el planteamiento base de Corea del Sur es básicamente lo mejor que se le vio al equipo de Reynoso, pues el más lógico, el más que propuso algo más interesante, el que salió pues a atacar a Corea del Sur, a quitarle la pelota, a también administrársela y que lo complicó demasiado. Ahí lo madrugó y pues fue muy interesante lo que se vio, sobre todo en ese primer tiempo. Ya en el segundo, cuando hace esos cambios en la defensa, se empieza a descontrolar todo. Y qué decir ya del partido ante Japón, donde debo decir que se dio garra Reynoso con los experimentos. Hasta solo cuatro de los titulares que fueron
Sí, Gerald, o
ante Corea
sea,
del Sur permanecieron
pensó
ahí.
que estaba jugando ante Cantolao Tarma, o sea, también, cuidado, ¿no? O
Sí,
sea,
una
está.
rotación
Sí,
atrevida.
claro, aunque cualquiera dirá, pero ¿para qué son los amistosos si no es para probar? Sí, pero
Un arma de
bueno,
doble filo.
claro, porque recordemos nosotros el caso Queiroz, ¿te acuerdas, Gerald? El expediente Queiroz ante Argelia. Que Argelia,
Exacto.
Queiroz probó como 7, 8 jugadores ante Argelia, hizo un despropósito y luego lo que hizo fue desbaratar el grupo. Entonces, o sea,
Toma su goleada.
hay que medir, ¿no? O sea, más o menos, porque también te estás enfrentando ante una selección mundialista que estuvo a punto de echar a Croacia del mundial. Entonces, vamos a calmarnos, ¿no? Vamos a ir despacito. O sea, a unas
Sí.
posiciones, sí, pero Sobre todo vi ayer a la Perú como un equipo caótico en defensa, o sea, defensivamente llegaba y se
No encontraron
caía.
el orden.
Sí, hay uno de los goles donde se cae Zambrano, aparece otro por un lado, se quedan mirando a Zambrano, nadie sabe quién marca a quién. Incluso en una jugada, en el segundo gol de Japón, que es un golazo, o sea, el segundo gol de Japón es un golazo porque Perú estaba presionando alto. Y llega a Japón y empieza a hacer una
En
tocata,
dos
sale por la
toques.
banda. Sí, no, espectacular cómo abre la pelota de derecha a izquierda. Un golazo el de Japón. Uf, pero es que le dio una pela
Eso es
importante.
caviar.
Sí, eso sí, bellísimo. Sí, ese fue un sushi de altísima categoría. Ahora hay que decir que ahí, si no estoy mal, es cuando Paolo Guerrero le reclama a Cueva, que Cueva no llegó a marcar en
Pero
ese
baja.
costado, e incluso Paolo Guerrero luego le da declaraciones a la televisión peruana explicando qué era lo que le estaba marcando a Cueva. Entonces, el mismo capitán, el mismo líder está como diciendo, bueno, Cueva es un tipo que el sacrificio no lo conoce, ¿sí? Entonces, básicamente, hay unas cositas que no convencen y también esta Perú no tiene recambio, ¿no? O sea, pareciera que no tiene recambio y que aún está dependiendo de si Paolo, de si Yotun, de si la Padula, de si, bueno, está Brian Reina, que es bueno que esté
De
ahí,
los únicos, sí.
sí, que te aparece. Pero así que tú digas, no, bueno, es que probamos 6, 7 jugadores que resultaron, no. O sea, Perú está como, yo no sé, Gerald, tú de cara al arranque de las eliminatorias. Tú que estuviste bien encima de los cotejos, ¿qué podrías dar de conclusión de esta Perú? O sea, ¿es cercana a la de Gareca o es un equipo poco confiable? ¿Tú qué dirías?
Y yo lo veo lejana, lejano lo de Gareca, porque siempre tiene las ideas de Reynoso que él busca y demás, que insiste tanto con la línea de tres y todo eso, y rara vez lo hemos visto como una línea, como una defensa más consolidada ahí. Yo creo que se apuesta a lo que le funcionó contra Corea, es lo que más potencialmente le puede servir, sobre todo pues esa pareja de centrales que fue de Callens y no sé si estoy mal, si fue Marco López, no me acuerdo, pero esa pareja de centrales que fue la más sólida, que fue la que mejor respondió ante una Corea que dentro de todo pues tuvo sus escaramuzas, tuvo sus pelotas filtradas, pero siempre llegaron a tiempo a los cruces y demás. Y me parece que fue como la Perú que más se supo organizar, también con un Gilmar Lora que me gustó bastante en ese primer tiempo, que se consolidó mucho en su sector, que también aportó de forma interesante en cuanto a las proyecciones, en cuanto a centros, lo mismo Trauco que sí o sí tiene que ser el lateral por la izquierda, nada de inventar ahí con Marco López y demás,
Y
tiene que
Gerald,
estar ahí
él
recontra.
no fue el que cometió un error en el tercer o cuarto gol de Japón, que hizo un pase
El
malo
cuarto,
atrás, en el cuarto gol, sí, que
que
llegó.
deja
¿Por
solo
qué
a
hizo
Krillin.
eso? Porque, o sea, llegó, le hizo un pase a Krillin. ¿Por qué? O sea,
Inentendible, inentendible.
Gerald, pero es
Demasiado
que tírala a
corto
la
para
banda, pero es
Galese.
que mucho chocolate ya, exceso.
Ajá, sí, no, demasiado confiado, muy corto para Galese y demasiado largo pues para los centrales que estaban ahí, los complicó y ahí evidentemente venció todo lo que fue el cuarto gol de Perú. Entonces, nada, experimentos y vamos a ver con los que vuelven, ¿no? ¿Qué posición tendrá acá ya cuando vuelva Renato Tapia, cuando vuelva Advíncula, cuando vuelva Carrillo?
Bueno,
Me
Advíncula tiene
parece
que ser
pues.
volante externo, como Cuadrado. O sea, ya. O sea, ahí Perú ganaría muchísimo. Sí. Porque puede intentar con Oreja Flores, pero yo creo que Advíncula incluso le puede dar más como un volante externo. Algo así.
Se ha
Que
comprobado
utilizaras un
con Boca.
4, algo así. Bueno, te iba a decir, ya eran los dos centrales contra Corea del Sur, fueron Callens y Araujo. ¿Sí? Araujo.
A eso, Araujo, Araujo,
Araujo.
esos creo, me parece que fueron los que más funcionaron.
Eso. Callens y Araujo. Pero esta Perú que no la hallas, ¿no? O sea, hace un buen partido contra Corea del Sur, que de hecho creo que es el único partido bueno que ha hecho en la era Reynoso. De resto, muchísimas
Muchas
dudas
dudas.
y complicaciones. Y lo más difícil acá, Gerald, es que este tipo de partidos, este que perdió, por ejemplo, contra Japón 4-1, te llena de una nebulosa de desconfianza de cara al inicio de las eliminatorias. O sea, no te estoy pidiendo tampoco que vayas a jugar contra Cuba para quedar bien contra todos. No, ni contra Nicaragua, ni contra República Dominicana, porque incluso los mismos chilenos quedaron con dudas a pesar de haberle ganado a esos. Sino, me refiero a que Perú podía hacer algo más ante Japón y dejó pasar la oportunidad. Y me parece, Gerald, creo que a esta altura Reynoso todavía no halla el equipo. O sea,
Sí.
creo que él todavía tiene dudas y pues eso es una gran complicación porque
Por algo
entonces
probó tanto.
lo encontrará ya en las eliminatorias y tú sabes el riesgo al que se atiene uno. Aunque aquí, bueno, hay como 7 cupos, entonces no pasa nada, ¿sí? Pero no sé si en Perú estén tan contentos con el tema Reynoso Pienso que no, pienso que no. Pero bueno, ya nos comentarán. A
Sí,
ver,
sí.
balance de Argentina, muchachos, a ver. Digamos que de esclavados decimos muchachos, ¿no? Por cualquier cosa, si vemos a Argentina. Lo malo de esta selección argentina, si es que se puede encontrar algo malo, porque Gerald es malvado, el desgaste de los viajes ante Australia, ante Indonesia, que Indonesia está mirando y es Polonia al inverso. Sí, sí.
Sí.
O sea, Gerald es como si hubiera jugado otra vez contra Polonia, pero al inverso, ¿no?
Ajá.
La versión
Sí.
malvada y del sudeste asiático. A ver, entonces, el caso es que se pudieron marcar más goles en ambos partidos, pero lo bueno de Argentina, que se mantiene el nivel y la intensidad competitiva, es igual de efectivo, sin varios referentes del equipo albiceleste, y se estrenó parte de la renovación. ¿Quiénes se destacaron en el equipo? Obviamente Lionel Messi, que hizo el gol más rápido de su carrera. Porque el tipo está on fire, un taponazo espectacular y golazo. Nicolás González, que también es un revulsivo interesante. Si no está Di María, puede ser un revulsivo interesante. Y Lo Celso, que él sí que se merecía jugar el Mundial de Qatar. Lastimosamente él se lesionó, pero el regreso de Lo Celso refuerza aún más a Argentina en el medio campo. O sea, si Argentina estaba bien antes en el medio campo con
Total.
Lo Celso, bueno, ya listo. Ya, acaban las eliminatorias y la Copa América. Muy difícil. Leandro Paredes, que aparte hizo un golazo contra Indonesia. Qué pegue tan berraco el ídolo de Boca. Porque parece es más ídolo de Boca que no sé, que Romero, pues me parece a mí, pero no que el Cuti Romero, sino que el paraguayo Romero, porque también voy a hablar de Cristian Cuti Romero, que también fue uno de los destacados. Argentina venció 2-0 a Australia y 2-0 a Indonesia. Gerald.
Sí, esta Argentina que está como en este modo éxtasis, ¿no? Que, o sea, que no importa el contexto ni demás, siempre te va a rendir, siempre hay confianza, no importa quién entre, quién sale. Están ahí desplegando su fútbol, todavía se ve pues esta Argentina implacable, no le meten goles, domina todos los partidos y ya Scaloni también pensando en la renovación, dándole oportunidades a Buonanotte, a Garnacho sobre todo pues que era el que más pedía a la gente. Entonces Argentina en modo gira mundial, presumiendo su título del mundo recontramerecido y ya de entrada pues sigue siendo yo creo que la selección más fuerte de cara a las eliminatorias que obviamente las va a pasear y tal vez las use como banco de pruebas también porque tiene el margen y el fútbol como para darse ese gusto.
Sí, exactamente. A Garnacho un poco le criticaban que estaba como un toque sobre revolucionado, que como que le falta la tranquilidad. Igual él es joven, ¿no? Creo que tiene como 18 años, entonces bueno, lo van a llevar de a poco. Imagínate,
Sí.
Argentina sin necesidad a priori está haciendo renovación. En cambio, selecciones que sí necesitan hacerla no la están haciendo. ¿Cómo son las cosas? Aunque también otras selecciones pueden aducir. Es que no tenemos tantos jugadores como Argentina. Bueno, hay que buscar, hay que tener scoutings, porque no creo que tampoco sea como el universo de Kosovo, que tiene como 60 jugadores máximo. No, 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 no. O sea, hay que buscar, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno es medio vago, pues no encuentra a los jugadores, pero los jugadores están. Es como Gerald, un ejemplo rápido. En Colombia decían que no teníamos más laterales izquierdos aparte de Fabra y Mojica. ¡Oh! Apareció Deiber Machado. ¡Oh! Apareció Salazar. Hay que buscar, hay que buscar. ¿Sí? Si uno, el que busca encuentra. Entonces el caso es que Argentina tuvo otra gira de boliche, porque yo esto ya lo llamo es gira de boliche, porque ya están haciendo un muchachos eterno. Y se enfrentaron ante selecciones que le riñeron un poco más. Pero igual Argentina sigue saliendo avanti, ganando, con un mediocampo muy sólido. Digamos que lo que medio inquietaría en Argentina sería la delantera, por caso Julián Álvarez, caso Lautaro Martínez, algo así, que no estuvieron tan finos ahí como para medio encontrar algo, pero en términos generales, si no hacen goles ellos, harán goles los del mediocampo, los extremos, algo. Siempre alguno tiene el aura de esta selección argentina súper exitosa del ciclo Scaloni, que sigue cosechando más y más triunfos y rompiendo cada vez más y más récord y también rompiendo la cuenta de la AFA, ¿no, Gerald? Porque esto es amistoso, pues toda la plata que le entró a la AFA se metieron hinchas, jugaron en China. O sea, hay una foto de uno de Indonesia que se tomó con Garnacho, ¿fue? ¿Con quién se tomó una foto?
Sí,
Sí,
con
entonces.
garnacha, sí.
Claro, el tipo dijo, voy a buscar a Garnacho, que este va a ser el próximo mínimo Di María, el próximo mínimo Di María. Entonces, bueno, dijo, esta foto luego la vendo al triple, no sé, o algo hago con esta foto, o salgo y digo, yo me tomé una foto con tal cuando estaba apenas arrancando, así, típico. Pero Argentina en modo automático ganador. Hablemos ahora de Paraguay, que jugó contra Nicaragua, si no estoy mal. contra Nicaragua ayer, era, sí, no me quiero
Sí,
confundir,
Nicaragua también.
sí, que jugó ese partido fue a las 11 de la mañana en Paraguay, en el Defensores del Chaco, 9 de la
Llamativo.
mañana aquí en Colombia, muy llamativo, muy partido de, no sé, de solteros contra casados, esa hora, ¿no? El caso es que lo malo, tiene pobre generación de juego el equipo paraguayo, el rendimiento irregular de algunos jugadores también. Lo bueno que se puso fin a la racha de derrotas, y si no le ponías fin a la racha de derrotas contra Nicaragua, pues digamos que ya tocaba despedirte, ¿no? Barros Esqueloto. Y que los suplentes cambiaron el partido contra Nicaragua. Se destacaron Cacu Romero, Diego Gómez, Miguel Almirón y Matías Villasanti. Gerald, pero de todas maneras este partido contra Nicaragua, yo a Paraguay lo vi un poquito complicado contra Nicaragua, más de lo que esperaba. Casi no abre el marcador y no sé, contra Nicaragua no va para complicarse tanto. Yo me pienso a Paraguay contra las selecciones de Conmebol y Gerald, yo sinceramente no veo avance. No lo veo. O sea, no veo una selección que llega, bueno, aquí se avanzó en esto, esta es una Paraguay. No, yo veo la Paraguay estancada de la eliminatoria pasada. O sea, no sé si tú veas algo distinto.
Sí, no, es que se vio en el partido contra Nicaragua que se le enredó bastante, sobre todo en el primer tiempo. No veía respuestas, lo que esperaban muchos luego de sus grandes temporadas en la Premier League. Almirón le costó reactivarse. También Enciso estuvo muy ansioso, buscando su gol, estuvo muy individualista, entonces eso fue en contra de lo que era pues ya el plan de juego de Paraguay. Entonces sí, hasta si le complicó, está bien, le ganó Nicaragua, de local, hay fiesta y todo, pero se le embarró bastante ese partido. Y vamos a ver si saca las conclusiones de que por el Cacu Romero deba ser el creador de esta Paraguay, que es como su hombre más diferencial en ese sentido, y si pueden llegar a combinarse bien con Almirón y con Enciso por las bandas, pues puede llegar a tener un ataque interesante, pero ya veremos cuando lleguen las pruebas de verdad, de equipos que de verdad te van a exigir, e incluso Nicaragua, que con
Le
un par de
generó.
ataques supo complicar,
Claro, Gerald, yo vi,
supo
le
complicar a
generó.
Paraguay.
Entonces, tú llegas y dices, bueno, te generó Nicaragua. Gerald, Paraguay arranca las eliminatorias contra Perú, si no me falla la memoria. Como
De
local,
local.
como local. Ish, ojo Paraguay. Perú no es Nicaragua. O sea, Perú viene de perder goleada ante Japón, todo lo que quieras. Pero Perú no es Nicaragua. Y Gerald, es un partido muy
Le tiene la medida.
de selecciones irregulares, ¿no? Y Perú viene teniéndole la medida hasta Paraguay. Y de pronto, lo que pasa es que también está Perú de Reynoso, Gerald. O sea,
A ver qué ofrece,
incluso a
sí.
meses del partido tengo dudas ya en la predicción. O sea, me estoy anticipando muchísimo a lo que serán esos directos, Gerald, pero a veces
Sí,
el partido.
sí, sí.
Simplemente estamos haciendo como aquí, más o menos como un barrido rápido de contra quién se enfrentarían en la primera fecha. Ya tenemos claro que Paraguay jugará contra Perú. A ver, hablemos ahora de Venezuela, la bochaneta, como le dice nuestro amigo Chipinti. A ver, lo malo de Venezuela en estos partidos es que le ganó 1-0 a Honduras y que le ganó 1-0 a Guatemala. A ver, pobre efectividad en el ataque, el equipo se cayó en los segundos tiempos, hay que mirar el tema físico, y lo bueno que se probaron nuevos jugadores, la defensa no sufrió goles, y se destacaron quiénes, Jefferson Soteldiño, Jefferson Savarino, Alejandro Márquez y John Aramburu. Gerald, ¿algo que charlar sobre esta doble fecha de Venezuela? ¿Crees que hubo un avance? Que eso es lo importante, mirar aquí si hubo un avance, un retroceso, siguió igual, ¿tú qué piensas?
Yo creo que quedó igual, ¿no? Quedó ese sinsabor de que el equipo le cuesta ser como totalmente regular en todos los partidos, se cae en los segundos tiempos, en lo físico le cuesta, y también tuvo varias oportunidades en los dos cotejos para incluso ganar por más, pero se enredaba, no era efectivo. En alguna que otra ocasión lo atacaron fuertemente, pero ahí se vio como la efectividad que está teniendo de momento ante este nivel de selecciones, es cierto, no es la mayor medida, pero de todas maneras ganó, cumplió a duras penas ahí. Pero sí, yo veía a los venezolanos tal vez un poco preocupados por lo que será el arranque, siempre pensando ahí que Colombia será un rival mucho más fuerte, en Barranquilla se sufre y demás. Entonces no los vi del todo convencidos, a pesar de que, bueno, ganaron, no sufrieron goles, pero faltan muchas cosas por trabajar para dar una Venezuela que ahora sí vamos a ver si aspira a competir por un cupo al Mundial.
Gerald, esta Venezuela que tú viste, ¿tú crees que sufra ante la Colombia última que tuviste?
Yo creo que sí, porque tuvo sobre todo el inicio del segundo tiempo ante Guatemala, que estuve bien atento a ese partido, yo vi que sufrió bastante, le llegaron varias veces, y si llega con esa irregularidad ante una Colombia, pues que sabemos que Lorenzo lee bien los partidos y que si estudia Venezuela y va con todo en ese tramo, donde pues Venezuela puede bajar un poco la guardia, por decirlo así, lo puede llegar a sufrir. Igual pues sabemos que también Venezuela va a hacer lo suyo, va a enredar el partido y todo eso,
Sí.
y esperar alguna contra para dañar a Colombia. Entonces, eso es lo interesante, cuál va a ser el planteo de ambos equipos en ese partido inicial recontra clave, donde pues ya en el primer partido vimos que había empezó mal Venezuela y nunca reaccionó. Esa derrota, vaya que le costó caro, le fue muy duro. Entonces sí es vital y como siempre en Venezuela tienen una gran proyección en los partidos con Colombia. Es un clave sí o sí porque saben que hay un plus en cuanto a lo mental para el jugador venezolano enfrentar a Colombia.
Exactamente, ¿sabes, Gerald, cuál es el problema de jugar contra estas selecciones que son bajitas en cuanto a escalafón FIFA, que son bajitas en cuanto a calidad futbolística, que no te prueban la defensa ni el arquero? Entonces ahí tú te quedas como, bueno, gané, hice un buen partido, más o menos así, pero igual en defensa no me probaron mucho. Que fue, por ejemplo, lo que le pasó a Colombia contra Irak, que uno decía, bueno, aquí qué podemos decir de la defensa, si Irak, o sea, pateó una vez y era porque el arquero colombiano le iba a regalar el gol, pero la defensa no es que se vio muy exigida. Ese es el problema cuando tú juegas contra selecciones de poca calidad futbolística o de poco poder ofensivo, porque obviamente Venezuela lo que se va a enfrentar contra Colombia en Barranquilla es, pues, Venezuela va a ser un frontón. Entonces yo sé que Venezuela va a estar doble línea 4, 5-3, 5-4, va a estar ahí aguantando a Colombia y Venezuela va a tratar de ser un frontón. Y como no sé si, como eso no lo ha practicado tanto, ser un frontón ante una selección que le llegue muchas veces, no sé cómo vaya a responder. Colombia, en cambio, sí lo ensayó contra Irak. Contra Irak claramente ensayó eso y se vio como un equipo incapaz cuando se le plantearon así. También hay que decirlo, con varios jugadores pecho fríos, porque eso también hay que aclararlo, con varios jugadores pecho fríos y que no deberían ser titulares contra Venezuela en Barranquilla, digo de una vez. Bueno, aviso, primer aviso. Bueno, vamos a mirar qué es lo que nos comentan por aquí, ya vamos cerrando este lindo directo que me trajo buenos recuerdos ayer, el recuerdos de eliminatorias.
Es el aura de eliminatorias
Sí, linda,
incomparable.
linda, linda aura. A ver. Por aquí, miremos qué más nos dijeron por acá, unos que no hayamos leído. A ver, dice Tommy, se vienen eliminatorias de nivel muy cuestionable con selecciones con muy poco recambio como Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, etcétera, y selecciones con nivel bajo como Colombia, Ecuador y tal vez Brasil. Mira, pero Tommy, ¿te parece Ecuador de selección de nivel bajo? No, yo creo que Ecuador está progresando. Yo, haciendo la pregunta que le hacía ahorita a Gerald, yo creo que Ecuador es una selección que va escalando. Le falta delantera, le falta poder ofensivo, le falta pegue, como diría yo, pero va progresando. O sea, es una selección que, aparte con nuevo técnico, también hay que tener en cuenta eso. O sea, que está jugando a otra cosa, distinta a lo que jugaba Alfaro. Este intenta a veces un 5-3, un 3-4-3, o sea, está probando otro asunto. Y Colombia, yo debo admitirlo, Colombia ha ido mejorando en su fútbol con Néstor Lorenzo, con pruebas aún más difíciles y ya se nota el trabajo del técnico. Gerald, en lo defensivo, ¿uno cómo sabe que un equipo está bien trabajado? En lo defensivo. Ahí en lo defensivo. Ahí uno nota que un equipo está bien trabajado, si es cortito, si es solidario, si defensivamente hace las coberturas. Uno dice, bueno, la mano del técnico está presente. Eso no es
Tiene trabajo.
casualidad, eso no es que, bueno, es que los jugadores se autogestionaron. No, no, ahí se ve. Y en el caso de Brasil, si estoy de acuerdo, Brasil yo la veo en una especie de tumbo, está allá, está acá, está allá, está acá. Y ese es el problema de no tener un técnico, pues, en propiedad, porque cuando nombraron a Scaloni en Argentina, ya lo habían nombrado en propiedad. O sea, por más que se pensara como joven e inexperto en su época, lo habían nombrado en propiedad. En cambio, aquí
Pasó por ahí.
a Ramón Meneses lo nombran, pero se sabe que lo van a sacar en 6 partidos. Entonces, o sea, raro, ¿no? Aquí Brayden Abanto nos aporta Peruvian Dollars. Obviamente ya nos había preguntado a la mascota, muy linda el osito de Alemania 2024. Y aquí Vender José nos hace un aporte en dólares, fascinante. Dice, ¿la eliminatoria será pareja por lo bajo o por lo alto? A ver, yo creo que se pelearán todos los aspectos en todas las zonas de la eliminatoria. Y por lo alto, pues las selecciones que tienen un nivel plausible como son Argentina, Uruguay, yo creo que Brasil lo podemos alcanzar a sumar, un poquito mejor que el resto. Ecuador, metería ahí a Colombia en un lote. Y ya, no sé si por lo bajo la medianía, estaría Perú, Chile, Venezuela, Bolivia, yo los tengo en otro lote. Entonces, Yo no creo que
Paraguay.
se, sí, Paraguay, yo no creo que se pelee por lo alto, o sea, por lo alto las selecciones que tienen gran nivel, por lo bajo, pues las selecciones que tienen mal nivel o que no tienen casi recambio. Pero lo que sí me queda claro a mí es que se peleará en todas las zonas de la eliminatoria y que será aún más apasionante hasta el final, hasta el cierre, porque selecciones que antes se pensaban eliminadas, hasta el final van a llegar con vida. Yo creo que numéricamente hasta el final van a llegar con alguna opción, entonces te van a dañar de pronto el caminado, si tú ya estás asegurado. Y aquí todos mencionan que será muy fácil ir, que eso es una recocha, que eso es una pichanga, como dirían en Perú, como eso es una joda, como dirían en Argentina. Pero
Sí.
vamos a ver en la práctica, porque una cosa es lo que hemos hablado a lo largo de todos estos 5, 7 años después de, antes de que se supiera el formato y todo eso, que hemos hablado y hablado y hablado. Y vamos a verlo en la práctica, a ver qué tan sencillo será para Ecuador arrancar con menos 3 puntos, porque recordemos que Ecuador tiene ese tema
Cierto, cierto.
aún vigente de los menos 3 puntos. O sea, ellos apelaron en el TAS, pero yo que sepa, no ha salido una declaración que diga, bueno, Ecuador no tiene problema, va a arrancar con cero, como el resto. No, no, no. Que yo sepa, eso aún no ha aparecido. Cuando
Sí.
aparezca, lo diremos. Mientras no aparezca, arranca con menos 3. O sea, eso es lo que está, hay hasta hoy. A ver. Gonzalo Paredes aporta plata peruana, Peruvian dollars, muchas gracias. Y dice, aquí en Perú ya corren apuestas sobre cuántos partidos durará Reynoso. Los de Vergüenza Lima ya lo quieren echar. Mira, les dice Vergüenza Lima. A ver, es que, ¿pero qué? ¿Quieren echar a Reynoso para poner a Chicho Salas? O sea, no sé, a mí se me hace que se echan la soga al cuello. Pero si quieren, bueno, un rival menos. A ver, Ismael Rodríguez dice, si tienes a Havers, que falla 10 ocasiones para hacer un gol y peor juega en la mentira de equipo del Chelsea. Creo que hay problemas en los delanteros de Alemania. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No puedes
Una
nunca salir a jugar con
crisis.
Haaland. Jamás, jamás puedes
Una
salir a jugar.
crisis que no han resuelto.
Gerald, en Alemania jugó Rumenigue. ¿Sí? Por favor,
Ay, sí.
Rumenigue, Miroslav Klose, jugó
Torpedo Müller.
Lukas Podolski, Müller. Podemos seguir en cuanto a delanteros y nos quedamos aquí toda la noche. Y hoy en día el centro delantero es Kai Havertz. Ay, Dios. Gonzalo Paredes dice: somos bipolares. Luego de Corea, muchos ya se veían en el Mundial. Luego de Japón, ya lo quieren echar a Reynoso y poner a Fossati o Thiago Núñez. No hay paciencia con técnicos peruanos. Cierto, pero ahora que dices lo de Fossati, tan descabellado no me parece. Ojo. O sea.
Sí, como todos los cauces del agua van hacia allá.
Ojo que Fossati. Interesante. Un tipo que ya conoce eliminatorias, que casi va con Uruguay al Mundial, pero que Australia lo amargó.
Cierto.
Sí. Dice aquí chileno.p hace su aparición estelar. ¿Hace cuánto no teníamos al chileno.p comentando? Gerald, ¿es necesario que Colombia le gane a Alemania en Alemania para que el chileno.p comente? O sea, es la única. Dice, saludos
Una vez en la
señores.
vida.
Sí, saludos señores, saludos señor, saludos señar, como le dicen a él en los directos.
Señor.
Señar, y dice, miembro hace 13 meses, también hay que recordar, él es miembro del Antipoder Activado, muchas gracias, gran Adolfo.
Genio.
Y dice aquí, Lorenzoneta, tararara, tararara. Sí, la Lorenzoneta, que obviamente él ha manifestado en varias oportunidades, el chileno.p, grande, que obviamente Perú perdió una gran oportunidad al dejar ir a Néstor Lorenzo. O sea,
El que la vio
con.
tan de cerca, el que la vio
Claro,
tan de
lo tenía
cerca
muy
toda la
cerquita
evolución.
y no sé, como por estar, Gerald, como por estar coqueteando con si le renovaban a Gareca o si traían a otro.
Sí,
Entonces, se
no,
quedaron
que tenía.
como ahí como reflexionando y mientras reflexionaron, Colombia dijo, venga para acá, venga para acá.
Sí, no,
¿Sí?
es que de hecho el anuncio de Lorenzo fue hasta inesperado, pero en parte se entiende porque querían adelantarse, ¿no? Un poco a ese tipo de anuncios, a otras selecciones que estaban buscando ahí. Ahí Colombia madrugado, por lo menos a Perú, que se veía claro que era como el otro competidor por Lorenzo y le ganó esa pulseada.
Exactamente, Gerald. Y aquí nos dice Juan Pablo Acosta, dice, adoran tanto el balón. Sí, señor, adoramos el balón. Sí, por eso se llama el podcast, adoramos el balón. Chileno.p se ríe.
Siempre.
Que, Gerald, esto es la combinación de situaciones y esto tiene tanta pinta directo a eliminatorias, pero aún no lo es. Tendremos que esperar ansiosamente por el inicio de las eliminatorias. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este balance de las 10 selecciones de Conmebol. Vamos a ver cómo arrancan cada una. Recuerden, nada de esto es definitivo. No que porque uno perdió, porque el otro ganó, porque el otro lo golearon, porque el otro. Entonces ya, se definió el grupo de clasificados al Mundial. No, no, no. O sea, esto hay que jugarlo partido a partido. Simplemente son sensaciones. Gerald, esto es como en las encuestas presidenciales y todo, te muestran la foto. Es la foto del día. Y la foto de hoy es
Exacto.
que Unos están mejor, otros están más complicaditos y así, pero faltan de aquí a las eliminatorias 3 meses. 3 meses.
Sí, todo puede
Entonces,
cambiar.
todo puede cambiar, puede haber lesionados, puede pasar una cosa, puede pasar la otra. Entonces, con calma, todo con calma, con calmita, pero con esa misma calma le digo a Gerald como siempre. Gerald, gracias por estar una vez más.
No, un lujazo haber participado en este directo, haciendo la previa, ¿no? Ya tenemos muchas ganas de eliminatorias, pero tocará esperar. De ahí que se mantenga la abstinencia, pero está ahí a la vuelta de la esquina, así que estaremos pendientes de toda la evolución de las selecciones y demás, y será hasta una próxima oportunidad.
Y como siempre, en las eliminatorias, también aquí no me dejan ir. Ponen superchat, ya es cuando vamos a partir, entonces sí ponen el superchat.
Un
Así también es
clásico.
en los directos, un clásico, en los directos de eliminatorias es igualito. Vender José dice, ¿Sudamérica regresó a ser competitiva o espejismo? Sudamérica tiene varias selecciones competitivas y otras que no lo son tanto. Lo mismo que Europa, que tiene un grupejo de 5 o 6 selecciones competitivas y te aguanto hasta 7, 8 selecciones competitivas. De ahí para adelante, pues recordemos que UEFA no son 7 selecciones, son como 55, ¿sí? Y esperando que aparezcan más con el pasar de los años, República Independiente de Herzog, bueno, uno no sabe. El caso es que Europa te aparece con un paísito nuevo y entonces Europa no son solo 6 o 7 países, sino que son como 55, como todo. O sea, Conmebol también tiene siempre un grupo de 4 o 5 selecciones competitivas, otras en medianía, pero jamás tan matadas como las que pueden enfrentar las selecciones europeas grandes. Porque estaba viendo que Inglaterra le ganó una matada, no sé ni quién fue, y era ¿a quién fue que le ganó?
Macedonia del Norte,
Más,
a Macedonia del Norte.
Macedonia del Norte, que estaba peleando por el nombre contra Grecia hace como 6 o 7 años. O sea, sí, entonces tampoco, ¿sí? Entonces Sudamérica tiene varias selecciones competitivas, unas un momento más alto, otro momento más bajo, algunas que mantienen el nivel, mantienen la estabilidad, pero pues obviamente, como todo, hay niveles muy altos, niveles muy bajos. Aquí chileno.p dice, los quiero amigos, te queremos, Adolfo, grande, grande
No,
Adolfo, como
genio,
siempre, haciendo el
siempre.
aguante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este directo, casi eliminatorias, con cara a eliminatorias, pero que no lo fue. Aquí Jesús hace un aporte en dólares, muchas gracias, y dice, hoy renuncio a mi ciudadanía mexicana, desde hoy soy uruguayo, ya no me gustan los tacos y el tequila, ya me gusta el mate y el asado, saludos desde Chicago. Mira, falta que te guste el chivito, que también es uruguayo. Bueno, muchas gracias a ti, Adolfo, a todos los que nos estuvieron acompañando una vez más aquí en el canal en el que ya saben muy bien que adoramos el balón. Muchas gracias por acompañarnos, ya saben, pueden suscribirse, darle like, eso siempre ayuda un montonazo. Ya saben, esto Adoramos el balón y nos vemos como siempre. Hasta la próxima. Gracias. Chao.